Hablemos unos minutos de la falta de acuerdo político en temas claves, en políticas de largo plazo, por ejemplo, la de seguridad, para dar una muestra de falta de madurez, de tolerancia al diálogo, que siempre es algo que se jacta la política uruguaya, la república, aquí, ¿no? Que más allá de las diferencias, no hay enemigos, hay adversarios, y hay que sentarse y conversar. Bueno, no están demostrando en temas claves, en temas fundamentales para justamente la república. Por ejemplo, la oposición cerró la puerta, o eso parece definitivamente, a acordar un nuevo nombre al frente de la Fiscalía de Corte. Ahora vamos con los años que hace que esto está en discusión. Y eso además va cerrando otras puertas, ¿no? Porque estaba la Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, es como en cadena eso.
Sí,
pues si no acuerdan una es porque no se van a sentar a negociar ninguna.
En general ese negocio del paquete.
Bueno, digamos. Ahí tenés. También, aparentemente, cerró la puerta a un plan de seguridad nacional con apoyo mayoritario del sistema político. Porque por estas horas discuten si van a la presentación del plan de seguridad. No les gustó la forma en que lo invitaron, no les gustó la forma en que primero lo presentan a nivel nacional. No sé si está bien o está mal, capaz que es un error del gobierno también la invitación, capaz que es un error del gobierno el orden de las presentaciones. La consecuencia es que va a ser muy difícil que le voten un plan nacional de seguridad o que lo apoyen públicamente cuando están discutiendo si van a ir a ver la presentación. Y que además tenemos una interpelación ahora en unos días, sin haber leído el plan de seguridad. O sea que hay una demostración grande de falta de acuerdos políticos en temas claves que se extendería, y esto no es por hacer futurismo, pero es bien fácil pensar que el Código de Proceso Penal, las modificaciones y la creación de un Ministerio de Justicia va a correr la misma suerte. O sea, situaciones que o proyectos de ley que necesitan un amplio respaldo para después sostenerse en el tiempo dentro de un plan de seguridad general van a ser votados solamente por el oficialismo o con algún apoyo que consiga por ahí Cabildo Abierto o demás. Y esto de pasarse la culpa pasa de gobierno a oposición y oposición a gobierno. Miren el plan de seguridad. Antes decía la actual oposición, no quieren sentarse, mandaron a Leal, a los gritos, no sé qué, nada, no mandaron a alguien que seguramente no quería acordar. Ahora dicen lo mismo del otro lado y de uno y coso y no quieren y al final es un cuento porque es el plan de ellos, pero
sí, podríamos ir al gobierno anterior, el de Tabaré Vázquez, donde también hubo encuentros en Torre Ejecutiva y el Partido Nacional fue a dos reuniones y después abandonó esos encuentros.
Vale decir, hoy lo señalaba Ricardo más temprano, que en materia de punitivismo han tenido una política a largo plazo y es la única que hay en seguridad, ¿no? Porque ahí acordaron con Tabaré Vázquez una cantidad.
Sí, impresionante de leyes que lo que hacían era aumento de pena.
Sí, es una micro paradoja dentro de esta historia, punitivista que fue el resultado de los encuentros en la Torre Ejecutiva durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Y lo enfoque dual que fue el resultado de los diálogos durante el gobierno de la coalición.
Bueno, que ahí pensamos que tenían ahí algo, ¿no? Martinelli al frente, estaba el libro blanco, continúa ahora.
Sí, para la reforma carcelaria el libro blanco.
Exactamente, lo de Sanjurjo, pero no. Martinelli rápidamente se convirtió en un troll de redes, con todo respeto, ¿no? Por los trolls y por Martinelli, pero en fin, nada, con uno y del otro lado tampoco ayudan porque Jorge Díaz, en su lugar de un estadista que debería tener, se pasea por los medios chicaneando, ironizando. Ahora vamos a escuchar, para que no sean nuestras palabras, ¿no? Y es el hombre clave en todo esto, porque está arriba de todo lo que es el plan de seguridad, sistema de justicia, código de proceso penal, Ministerio de Justicia, y la oposición lo sabe. Y la oposición no le quiere llevar una a Jorge Díaz, porque están emperrados, porque son infantiles, puede ser. Porque Díaz los torea, los chicanea también, en lugar de jugar
Nadie corta el espiral.
Y no parece. Bueno, vamos por casi lo último, porque lo último es que en el plan de seguridad ni siquiera se ponen de acuerdo para sentarse a la mesa a ver si está bien el plan que arma el gobierno.
Para ponerle un poquito de onda, ¿no?
De hecho, ya hay una interpelación, ¿no? Arriba de la interpelación.
No están de acuerdo en si participaron o no. El gobierno dice que los invita porque participaron y ellos dicen, nosotros no participamos. A ese punto llegamos del diálogo. Pero recordemos la Fiscalía de Corte, porque ahí parece que se cerraron todas las puertas después de un año de gobierno.
Sí, la semana pasada, en una conferencia de prensa en el Parlamento, los partidos de la coalición republicana anunciaron que su decisión es que Mónica Ferrero siga el cargo de la Fiscalía de Corte.
Nosotros confiamos en su compromiso, en su trabajo y en su probidad, porque hasta ahora ha dado señales de buen trabajo tanto en la Fiscalía, que le ha tocado encabezar, seguramente una de las más difíciles del país, y también ha dado buenos resultados al frente de la Fiscalía General de la Nación. Creo que su perfil bajo ha colaborado en jerarquizar la institución. Así que contra los manoseos, los runrunes, los trascendidos de prensa, las notas que no tienen comillado, de gente que tira la piedra y esconde la mano, esta coalición da rumbo, certeza y garantía a quizá uno de los lugares más importantes donde hay que darlo. No hay nada más importante para la seguridad pública hoy que garantizar la continuidad de Mónica Ferrero. Creo que ahí esta coalición da una señal bien importante.
Sí, la coalición republicana estaban. Escuchábamos a Andrés Ojeda para arrancar. Sí. Estaban representantes de los otros partidos de la coalición republicana. Después sí, de esta conferencia de prensa.
Donde utiliza su superpoder de Comike y hace eco al decir Mónica Ferrer.
Sí, que fue a Vergara, increíble, sí. Como cuando dijo Mario Vergara.
Sí, correcto. Después de esta conferencia de prensa, el que está a cargo de las negociaciones, pero por el Frente Amplio, Daniel Casciani, habló de esta decisión.
Me parece que no está bueno. Creo que es una actitud media infantil de algunos sectores de la oposición de tomar posiciones de esta forma, con este tipo de información. Y además creo que tampoco es muy democrático, ¿no? Porque en realidad que una minoría termine vetando la posibilidad de diálogo a una mayoría, hoy el gobierno es del Frente Amplio, pero mañana será de otro partido, me parece que no contribuye sobre todo al buen clima del diálogo político, a la necesidad de entendimiento.
Sí. Lo que no contribuye es que la oposición se ate a Ferrero con la excusa de que es la mejor solamente para trancar al gobierno. Y que Casciani crea que una minoría tranque las mayorías especiales no es democrático. Porque si en la Constitución está escrito que se pide mayorías especiales, está hecho para que las minorías puedan trancar. No sé,
sí,
según cómo estaba compuesto el Parlamento en aquel momento,
no,
pero no importa. La idea constitucional es que las minorías puedan trancar. Casciani, es democrático.
No solamente sí, es democrático, sino que esta necesidad de nombrar un fiscal de corte surge en el gobierno anterior, donde no se llegó a un acuerdo. En todo caso, durante esos años del gobierno anterior, el Frente Amplio fue antidemocrático por no querer llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo.
Por estar trancando, pero en todo caso, ambas posturas están de espaldas a la realidad institucional del cargo, que es un cargo que necesita como el agua el respaldo institucional amplio, si es posible unánime, del Parlamento para poder tener al frente de la institución a una persona con alta legitimidad para poder justamente fortalecer ese cargo tan importante que decía Ojeda en, por ejemplo, el ataque a los problemas de seguridad. Que sea una persona que está allí como subrogante del subrogante del subrogante le da una debilidad institucional que pone a ese rol en un lugar muy complicado y muy lejos del peso político que necesita tener para poder realmente desempeñar con potencia su tarea.
Fiscales de corte, Díaz y antes Rafael Ubiría.
Sí, en 2007 fue el Rafael Ubiría nombrado
por unanimidad.
Nombrado por unanimidad y Jorge Díaz en el 2012 también por unanimidad.
Claro, hay un cambio fundamental que se da durante el mandato de Díaz, que es la reforma de la Fiscalía y el cambio del Código del Proceso Penal que pone a la Fiscalía General de la Nación en un rol muchísimo más pesado, muchísimo más central.
Por eso la figura de Díaz, que además pasó a la política rápidamente. Corte Electoral y Tribunal de Cuentas de la República. Esto se habla poco, pero ¿hace cuánto que no se ponen de acuerdo para cambiar ahí?
La actual composición es de 2017. El acuerdo fue a nivel de la Asamblea General, incluyó a los ministros de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas de la República. La anterior rotación a esta de 2017 fue en el gobierno de Mujica en 2010.
Podría venir una, pero no se van a sentar a acordar ahí. Y después está el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial tiene unos problemas enormes. La Suprema Corte de Justicia, lo ha hablado Santiago Perea Campos hasta el hartazgo aquí a propósito de este tema. Pero hay varios organismos, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, que terminan eligiéndose por antigüedad porque el sistema político no se pone de acuerdo.
Bueno, en una de las cosas que conversábamos hoy sobre cómo en esto se da un presente continuo en el que la discusión parece trascendental y a la semana siguiente están discutiendo lo mismo y al año siguiente están discutiendo lo mismo desde distinto lugar porque cambian los lugares. En el año 2023 había una columna que hacía Santiago Pereira Campos sobre las luces amarillas dentro del sistema de justicia, pero también hablaba de fiscalía. En esa columna se hablaba de que el Parlamento en realidad estaban aprobándose los ascensos por antigüedad porque no se lograban acuerdos en organismos como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la Suprema Corte de Justicia. Y específicamente en la Fiscalía de Corte, en esto que escuchábamos el audio de Casciani, estaban invertidos los roles. El Frente Amplio era la oposición, el gobierno, el oficialismo estaba por el lado de la coalición, era el gobierno de la calle Pou, y no había acuerdo. Y en ese momento aparecían propuestas como una que tenía, si yo no recuerdo mal, era Subía, ¿no?
El Triunvirato.
Sí, el triunvirato de su vida. Ese tipo de cosas se discuten como si fueran trascendentales para solucionar el problema. Ahora pasaron 3 años, cambió el gobierno, ahora el Frente Amplio es oficialismo. Esto decía Santiago en aquella columna que ahora va a cumplir 3 años.
Que si alguien me asegurara que van a elegir a 3 personas por su real idoneidad técnica todavía, pero ¿qué va a terminar esto? Ya lo sabemos. Van
sí,
a
el tuyo, el mío y uno en el medio.
Exacto, exacto. O 2 y 1. Entonces,
claro, sí. Entonces es una politización absurda.
Exacto, exacto. Entramos en un mecanismo indirecto de politización.
Bien, gran luz amarilla que está súper tintineando, ¿no? En este momento, sí, con sí. Un fiscal de corte que se quiere ir porque quedó ahí, porque quedó, y uno se le vienen los años arriba legales para poder irse, y un acuerdo político no aparece por ningún lado.
Sí, con voces muy claras a nivel de la academia, yo diría casi unánimes en contra de esto, pero voces políticas que cada vez se van sumando más a la idea de triunvirato, porque muchísimos que estaban en contra luego fueron cambiando. Creo que es porque es una demostración de la incapacidad para resolver un problema.
Sí, incluso ha aparecido, lo he escuchado en algún discurso, la idea de apelar a la antigüedad, igual que en el caso de los jueces para la fiscalía.
Exacto, exacto. Entonces, esto habla de un problema grave, porque por un lado, si tenemos politización de la justicia, y por otro lado, incapacidad para tomar las decisiones claves en las designaciones que requieren un acuerdo político fundamental, porque la idea de la Constitución es muy clara. Pide el acuerdo político porque sabe que con esa mayoría especial hay que buscar personas que estén por lo menos fuera de la línea política de uno u otro.
Un tema clave, un tema importante. Si se politiza y además hay falta de capacidad para el acuerdo, pasa lo que dice Santiago. Y además explica claramente Santiago que es democrático, ¿no? Que sí. Se pide las mayorías justamente especiales para que tenga ese respaldo. Y lo de política, política partidaria, ¿no? Política sí. Partidaria. La política va a estar siempre metida en esto. Pero hay política partidaria, pero muy, 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 ¿cómo se llama? Rastrera. Eso es lo que está pasando. Y de las personas que uno menos lo desespera, cuando designan a Jorge Díaz en ese lugar, con toda la carga que venía allá, porque no se olviden que no saltó la Fiscalía de Corte directamente a la Prosecretaría de Presidencia. En el medio, como abogado privado, pasó por uno de los casos que más chocó, para decirlo de alguna manera, con el gobierno de la calle Pau.
Sí.
Con su derecho, con su derecho privado.
El
con
caso del pasaporte Marcet.
Sí. Denle el 100% de la razón a Díaz en todo lo que hizo. Incluso cuando filtró a la prensa antes de entrar a la fiscalía, a sus amigos que tiene en la prensa, para que fuera más escándalo lo que estaba diciendo, que va a estar al ratito en fiscalía. Denle el 100% de la razón. Entraba con una posición mirándolo de reojo. Está claro. Te sentás en un lugar de estadista y tenés al frente todo este nuevo sistema, que yo no sé cómo se llama, de lucha integral contra el crimen organizado, que está bajo su égida. El nuevo Ministerio de Justicia está bajo su égida. La reforma del Código de Proceso Penal, armó un equipo de notables, está bajo su égida. Y, según la oposición, también el Ministerio del Interior. Yo no digo eso, pero según la oposición, es Díaz el que pone a negro y es lo que piensa. Entonces, ¿cómo te comportás ante eso? Si vos tenés que tener como objetivo para el bien del país y la República que salgan adelante el Ministerio de Justicia, la reforma del Código de Proceso Penal. Y bueno, cada uno decide cómo se comporta. ¿Cómo ha decidido Díaz comportarse? Chicaneando, toreando. ¿Tenía que meterse en el tema Cardama? Capaz que sí, porque es el hombre que más sabe de estos temas. Está bien, y su oficina también. ¿Tenía que meterse toreando a la oposición, yendo a todos los programas? Que no a todos, algunos que va, casi tiene abono, y va y torea y chicanea. ¿Quieren escucharlo? Esto decía el 16 de febrero, cuestionando al Partido Nacional, atacando a su líder de año sabático, que lo dijo varias veces, y así se manifiesta Díaz.
A mí me llama poderosamente la atención la obstinación con el cual el Partido Nacional ha defendido esta situación con Cardá. Porque la oposición a todo esto lo que ha dicho es, esta es una decisión política, acá están todos los argumentos jurídicos para acreditar que no es una decisión política, política es la resistencia, quieren destruir el legado de la calle Pou. Yo me pregunto, ¿el legado de la calle Pou es destruir documentos, aceptar documentos truchos, contratar con empresas insolventes? ¿Ese es el legado de la calle Pou? La verdad que yo creo que, con todo respeto, yo no soy blanco, pero el legado de la calle Pou...
Otro tema ahí por la ventana, ¿no? La destrucción de documentos...
Pero es un dato de la realidad. Nadie lo ha negado que se destruyeron documentos.
Pablo Escorza, ¿no? La que le dice, sí, entre otros temas. Sí, rápida, sí. Ella en la mesa dice, ah, me tiraste un tema de tu de siendo abogado
privado. No, me tiraste el piso 11.
El piso 11. Epa. Así quiere Díaz que le lleven desde el Partido Nacional los temas que él plantea para la República. Hablando del tema de Cardama y tirándole a la calle destrucción de documentos. Ese es el legado de la calle. Todo el tono de Díaz es irónico de arranque a fin. No hay un segundo donde no esté ironizando. Y claro, en lo otro, en la reforma del Código de Proceso Penal, convocó a un buen grupo de expertos. De hecho, Valentín va a estar con nosotros en unos días, nos interesa la opinión, nos interesan los cambios. Claro, Ojeda tuvo un par de trancazos, porque es uno de los que no le lleva nada a Jorge Díaz, y así se refiere a Ojeda con otro tema por la ventana, cuando le preguntan.
Yo no sigo en el caso porque no cumplo ningún rol de JER, ejercicio de la profesión, el primero de enero del 2025, no teniendo ninguna incompatibilidad jurídica para hacerlo. Yo podría estar ejerciendo libremente la profesión, sin embargo entendí que éticamente no correspondía que siguiera ejerciendo la profesión. Se ve que los de Tauro somos muy de Tauro, entonces nos mantenemos en esta postura.
Esto es un dardo directo a Andrés Ojeda.
Simplemente es una constatación de la realidad.
Sí, es Scorza la que constata la realidad todo el tiempo, que le dice, ahora me está tirando un dardo directo a la ética de Andrés Ojeda. No Andrés Ojeda. A uno de los que tenés enfrente para decirle, che, nos sentamos, vos entendés de este tema más o menos, Código Proceso Penal, ha seguido. Y dudás de su ética en público y después le tenés que decir, vamos a hablar. Bueno, así se maneja la principal figura del gobierno en estos temas claves, en los que hay que llegar a acuerdos. En los que hay que llegar a acuerdos. Además, todo lo que es la fiscal de corte tiene atrás la sombra de Díaz. Obviamente no puede salir de ahí. Entonces la elección de la nueva fiscalía de corte es, ¿son los de Díaz o son los rivales los que van a elegir? Todo tiene la sombra de Díaz. Díaz podría, yo no le voy a dar sugerencias a Díaz, que no se le es más capaz, más inteligente, más sagaz, todo lo que sea más que yo. Pero está claro que de esta forma, ironizando en medios y toreando a la oposición, no es el camino más certero para llegar a que se sienten a la mesa.
Sí,
les estás tomando el pelo y tratando de falta de ética y que el legado de la calle Pozo es un destruir documento y decir, che, vamos a charlar. Vamos ya a un acuerdo en estos temas.
No, y también hay una cuestión que está planteada desde casi como un juego de Jorge Díaz, de bueno, antes estaba acá, después me fui al ámbito privado, ahora estoy en este lugar y siempre queriendo que le respeten todos sus cortes de cuando decidió cambiar de lugar, cuando ni siquiera él en una nota puede sostener ese cambio de lugar porque se vuelve a la época en que era abogado privado hablando de esa destrucción de documentos que podría incluso evitarlo si él quiere y no subestimar a la población en general, evitar ese tipo de comentarios simplemente porque tiene que ver con su pasado y con su trabajo como abogado privado.
Sí, seguramente es una limitación propia, pero yo no logro salir de dos hipótesis respecto a estas características de las apariciones públicas de Díaz. Vamos a centrarlo en Díaz, pero se podría extender a los actores del gobierno. Claro,
Martinelli es una cosita.
Pero o hay una estrategia deliberada de boicotear, digamos, la posibilidad de acuerdos para mantenerse en un juego de trincheras políticas sin demasiado avance de un lado y de otro y sosteniendo las posiciones. Sí, está bien. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis, o hay un ceder a la tentación de esto, de porque veo tocado mi amor propio en algún punto, de saltar con cosas que son contraproducentes. No logro salir de esas dos hipótesis como posibles explicaciones de esto que estamos viendo hace ya varios meses.
Del otro lado tenés a Bordaberry, sí, que es un político que siempre dijimos cuando se pone a trabajar los temas realmente aporta al sistema político, cuando se pone el tema seguridad en general no aporta absolutamente nada. Ahora puso una interpelación lidiando adentro con Ojeda, el sector de Ojeda, en una pulseada a ver quién le hacía la interpelación a Negro, sabiendo que se presentaba en estos días y en estas horas el Plan Nacional de Seguridad. Antes que se presente, antes de leerlo, plantea la interpelación. Mira, bueno, después le va a leer y le va a interpelar con preguntas. Está bien, pero ni siquiera esperó un rato ir a la presentación, sentarse, tolerarse, hablar. ¿Qué importa si la interpelación es el 9 de abril o el 10 de junio? ¿Cuál es el apuro que tiene Borda? Mirá, la urgencia de la seguridad. Bueno, si están hace 35 años por llegar a un plan serio de seguridad, 3 meses más no parece muy difícil. Ojeda también estuvo en esa peleita. De hecho, fue Bordaberry el que les puso nombre de vedettes a cada uno de ellos en la peleita. En esto de ¿a quién usó? La Wanda Nara. No me acuerdo. ¿A quién usó? Y Martinelli, que era la persona que parecía que en el nexo entre el gobierno anterior y en este tenía un buen diálogo con Negro. Bueno, Sanjurjo continuó lo del libro blanco, el tema del plan carcelario venía del otro gobierno. Decías, bueno, al fin tenemos una transición ordenada. Agarra las redes. Y funciona como un troll, como alguien que no piensa, no toma un tiempo. Sí piensa y tiene razonamiento. Digo, cuando mete esos tweets como aquel día que Orsi no sabía de la muerte del policía, tirándole arriba como falta de respeto por la policía, que la policía no es leal al gobierno ni al Ministerio de Interior. En serio. porque ahí le informaron mal a Orsi dos minutos más tarde, una hora después de ese tema. Es un error, lo reconoció Orsi. Ahora, eso no es que la policía no sea leal a Orsi, que Orsi no respete a la policía y que Negro no respete y viceversa. Pero eso fue lo que dijo Martínez, que ya venía.
Apelando a las peores líneas del lacayismo, por decirlo de alguna manera, de larga data también, ya de la campaña del 2014, con esto de socavar la idea de una verticalidad ordenada de lealtad institucional en una institución como la policía.
Que la mayoría del Partido Nacional había mantenido esa postura, sí, pero él había decidido salirse de ahí, ir por el enfoque dual.
Y Martín Lema.
Nuevamente. Sí, Martín Lema, después de asumir el Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, después que había tenido un cambio, una autocrítica. Me dirán, bueno, le creí, no le creí. Eso va en la ciudadanía. ¿Qué le creen y no le creen a los políticos? Yo digo que había tenido una visión equivocada de los problemas de seguridad, que había que ir más a la base, al enfoque dual. Lo dijo Lema, lo decía Martinelli. Y estamos refiriendo a Díaz, es el principal hombre del gobierno en todos estos temas, a Bordaberry, a Ojeda, a Martinelli, el principal hombre de la calle Pou en estos temas. Cayani es el coordinador ahí de Banca.
Sí, sí, esa, o sea, la
no estamos leyendo tweets de
soldaditos de segunda
exactamente.
Línea.
Exactamente. Sí. Para no faltar respeto a nadie, no voy a nombrar a nadie, pero se están pegando. No. Estas son las principales figuras que tienen que sentarse a acordar. Podemos sumar al Pacha Sánchez, que anda sus viajes y sus temas por estos días. Pero no pueden, no saben, no quieren, no tenemos la más pálida idea. Lo que están mostrando es muy triste en temas claves para la República. El Plan de Seguridad Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, dejamos de lado incluso la JUTEP, que la han destrozado. En conjunto, ¿eh? Sí, gobierno de oposición y oposición de gobierno. Han hecho de la JUTEP una... No sé si siquiera es una entelequia.
No, es una parodia de sí misma.
Una parodia de sí misma, sí, sí. Yo dije, los neutrales de la AUF, y Ricardo me decía, la AUF están mejor.
Sí.
Hoy en día, puede ser. Veremos, capaz nos equivocamos, capaz que se dan vuelta a la página, se sientan, conversan, hay un plan de seguridad, por lo menos conversado, no lo sé, hoy estamos a 6 de marzo,
mira qué fecha.
Sí, no parece que vaya a haber un acuerdo en algo.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.